contacto con la región.
Brasil, allí ponemos nuestra atención. El informe es de Marcelo Silva de Sousa.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día para todos. San Pablo, el mayor estado de Brasil, dio ayer un paso clave en la flexibilización de las medidas restrictivas contra el coronavirus al liberar el uso de barbijos al aire libre a partir del próximo 11 de diciembre. La decisión fue anunciada por el gobernador del estado, João Doria, y entrará en vigor en lugares donde no haya aglomeración. El gobernador anunció que la medida entrará en vigor pese a que el estado no haya alcanzado necesariamente los criterios epidemiológicos que habían sido fijados por el propio comité científico que depende de él. Actualmente el promedio de casos está en 1.200 y las muertes en cerca de 60, indicando una tendencia de alta para el estado en los últimos días. Doria resaltó en conferencia de prensa que las internaciones y las muertes tuvieron ya una caída de 90% en relación al pico de la pandemia y además resaltó el alto grado de vacunación con dos dosis entre los paulistas.
São Paulo é dos pontos no mundo com maior vacinação em todo o planeta. Se São Paulo fosse país, seria o quinto país do mundo com a população superior a 40 milhões de habitantes em número de pessoas vacinadas com o processo completo, ou seja, duas doses da vacina. Tomamos essa medida baseados nas evidências científicas que demonstram uma queda superior a 90% no número de óbitos, internações em relação ao pico da pandemia e a aceleração da vacinação no estado que mais vacina no Brasil, que é o estado de São Paulo e a capital.
Además, en el plano diplomático, Jair Bolsonaro aceptó ayer una invitación de su par norteamericano Joe Biden y participará el 9 y 10 de diciembre de una cúpula sobre la democracia. La relación entre Biden y Bolsonaro no había comenzado bien el año pasado con rispideces desde que el presidente norteamericano Joe Biden había presionado a Brasil para que proteja más la floresta amazónica. El encuentro tendrá como ejes principales la defensa de los derechos humanos y el combate a la corrupción y al autoritarismo.
Seguimos en la región, Romina.
Seguimos, miramos a Venezuela, porque allí la oposición festeja una supuesta victoria en el estado de Barinas, la cuna de Hugo Chávez, donde las autoridades electorales todavía no informaron quién ganó las elecciones regionales del domingo. Unos 300 manifestantes se concentraron ayer cerca de la sede de la autoridad electoral en Barinas, celebrando la supuesta victoria del candidato opositor, Freddy Superlano, quien dice haber ganado en el estado. Barinas es gobernado desde 1998 por familiares del fallecido expresidente. Su actual gobernador, candidato a la reelección, Argenis Chávez, hermano del exmandatario, era quien estaba en la disputa. Bueno, el Consejo Nacional Electoral adjudicó al PSV triunfos en las alcaldías de Caracas y en 19 de 23 gobernaciones en las elecciones del domingo. La oposición ganó, a su vez, tres estados. Solo quedan por confirmarse los resultados allí, en Barinas.
En Argentina, ¿qué se sabe a propósito del atentado que sufrió la sede del diario Clarín? Relevaron más de 400 cámaras y por ahora se maneja la interpretación de que se trataría de un grupo de anarquistas el que habría llevado a cabo la acción. El grupo que atacó el edificio de Clarín con bombas incendiarias el lunes por la noche estaba integrado por 9 personas, 6 hombres y 3 mujeres. Los investigadores tienen los rostros individualizados de cada uno, sobre todo de una pareja, con aptitud para poder determinar quiénes son. Además, por el recorrido que hicieron, creen que se trata de un grupo de anarquistas que suele moverse por la zona de Constitución y Barracas. Para ello ya fueron relevadas más de 400 cámaras de seguridad, dice hoy el propio matutino. La Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina amplió el anillo de búsqueda, ya sea en cuanto a las bases de datos para identificar a los sospechosos, como así también respecto del registro de cámaras aportadas por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y que permitieron ver los movimientos previos y posteriores al hecho.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.